is that everyone is a potential victim. But the good news is that everyone is a potential solution. Sensitize the masses to sanitize. Keep a social distance and quarantine.
Stop! The coronavirus is sweeping over mankind.
Everybody must be alert. It's a club of...
En el verano del 2019 marchó a Estados Unidos, a la frontera que divide este país con México. Quería conocer la situación migratoria. Para ello, y con la expectativa de escribir un libro, pasó un mes en el país, recogiendo toda la información de las personas que intentaban llegar al país de las oportunidades. Y estos días nos encontramos con parte de este trabajo en la exposición denominada Un muro entre África y Estados Unidos. Quique Gómez, ¿cómo estás? Según un buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar contigo.
Oye, Quique, ¿dónde está el muro entre África y Estados Unidos? Tú lo buscaste en México. ¿Es ahí donde se encuentra?
Pues exacto, es lo que tú has dicho. En México, en realidad, el país entero es el muro. En realidad se habla mucho de la frontera norte con Estados Unidos y el muro, bueno, que hay una parte que sí que está construida y demás, pero en realidad el muro empieza mucho más abajo, que es en la frontera sur de México, la que tiene con el norte de Guatemala. Allí es donde realmente empieza el muro, no físico, pero sí que legal, donde hay decenas de personas varadas allí sin poder moverse, sin poder ni siquiera avanzar hacia los Estados Unidos, que es su objetivo, o Canadá, que también hay mucha gente que quiere ir a Canadá, ni siquiera tampoco regresa para abajo.
Quique, ¿por qué hiciste este viaje? Tú eres periodista, te gusta contar historias, no es la primera vez que nos acompañas en estos micrófonos, Quique, pero ¿por qué fuiste? ¿Qué buscabas exactamente?
Pues mira, justo ese año había estado en Mauritania también, había hecho otro viaje hacia Mauritania y Senegal. Me interesan mucho las historias de frontera, las migraciones y demás, y en Mauritania, bueno, seguro que conocéis, ¿no? Y ahora más especialmente, ¿no? Todos los cayucos que salen desde allí hacia Canarias y demás. Y me interesaba mucho pues contar esa historia. Y bueno, pues hacía poco, a finales del 2018, que se produjeron las famosas caravanas que fueron muy mediáticas y demás, y yo me quedé un poco con esa historia. Y entonces, bueno, pues casualidades de la vida, conocí a una chica que vivía en Tapachula, que es la ciudad frontera de México, allí en el sur. Y,
¿en Chiapas?
Y bueno,
pues, ¿Tapachula, Chiapas?
En Chiapas, sí, en Chiapas, en Chiapas, eso es. Y en la zona de Soconusco, ¿vale? Que es justo la zona fronteriza. Y entonces, bueno, pues me contó un poco pues toda la situación. Yo nunca había oído hablar de Tapachula, de esa ciudad, y bueno, pues me contó todo lo que pasaba allí. Y dije, jo, pues tengo que ir, y así fue.
Y diste las maletas y dijiste, yo me voy a Tapachula, o sea, me voy a Chiapas. ¿Qué te encontraste? No sé si era la primera vez que llegabas a México, tú eres un viajero, eres aventurero también. Quique, ¿primera vez que ibas a México, primera vez que ibas a Chiapas?
Exacto, sí. Fue la primera vez que estuve en México, y bueno, sí que había estado en Sudamérica y demás, pero en México era la primera vez. Y la verdad es que por mucho que me había contado y por mucho que me había puesto un poco en situación, lo que me encontré fue algo, para mí, no sé cómo decirte, espectacular, ¿no? Pero yo lo describo como diciendo, ¿no?, que parece que Tapachula es una de esas ciudades por las que transita la historia pues de una forma que da vértigo casi, ¿no? De que estás viendo precisamente que por aquí, o sea, todo lo que está sucediendo aquí es lo que hablarán dentro de unos años los libros de historia, etcétera, etcétera, sobre los procesos migratorios, porque es que en Tapachula ahora mismo es que está el mundo concentrado. O sea, yo me encontré allí, pues aparte de todas las migraciones centroamericanas, de Honduras, Salvador, Nicaragua, etcétera, que son las más habituales, por supuesto, pero es que me encontré allí a miles de africanos de todos los países de África, a gente de Sri Lanka, de la India, de Israel, de todas las partes del mundo que te puedas imaginar, estaban allí concentradas en una ciudad que de tamaño puede ser como Vitoria perfectamente, incluso más pequeña, muy tradicional, mexicana. Ya sabemos cómo son un poco así las ciudades tradicionales mexicanas, Y entonces, claro, es que está concentrado allí el mundo completo, pero todos los problemas que tiene el mundo. O sea, claro, porque la gente que está allí no va de vacaciones, o sea, va huyendo de guerras, va huyendo de precariedad, va huyendo de países corruptos, va huyendo de violencia, y es todo eso está allí concentrado en una ciudad minúscula prácticamente.
Claro, Quique. Son muchas las personas que te encontraste, son muchas las personas que están allá porque se quedan como varadas, se quedan paradas durante meses, ¿no?, para regularizar su situación.
Eso es. Y claro, lo que conlleva muchos problemas, porque son gente, claro, que va con los ahorros más o menos justos para poder hacer el tránsito hacia los Estados Unidos. Porque, bueno, de África, que los que llegan de África, pues quizá han vendido las tierras que tenían. Bueno, han vendido todo lo que tenían, los ahorros, con sus trabajos, etcétera, y para llegar a Estados Unidos. Lo que ocurre es que por el camino, sobre todo al atravesar Colombia, en la selva del Darién, bueno, pues es una travesía también que utilizan los narcotraficantes, etcétera, bueno, aparte de todos los peligros que tiene la selva, pero bueno, allí se producen muchos asaltos, les roban. Y una vez que llegan a Tapachula, que tienen que estar allí, pues eso, lo que tú has dicho, meses para poder regularizar su situación, que en otros países, a lo mejor que han transitado, les costaba días, allí son meses, pues claro, tienen que pagarse un alojamiento, tienen que pagar la comida, viajan a lo mejor la familia con los hijos, pues tienen que mantenerse. Les es complicadísimo encontrar un trabajo allí, ya sea pues por el color de piel, porque muchos evidentemente tampoco hablan castellano.
Claro, gastan todos los ahorros que puedan tener y va pasando el tiempo, claro. Y entiendo que las esperanzas se van quedando, bueno, pues se van quedando en el camino, porque esta gente, ¿dónde termina viviendo?
Bueno, pues sobre todo yo lo que más vi, los que peor lo pasaban eran realmente los africanos, los haitianos, que allí confunden mucho, ¿no? Porque al final tienen más o menos la misma cultura, por decir así, el color de piel y demás, y los que vieran pues viviendo, claro, en tiendas de campaña, en los márgenes de la carretera, muy cerquita de la estación migratoria, una de las más grandes de Latinoamérica, y viviendo en condiciones insalubres, precarias, bueno, claro, un desastre. Lo que provoca también, claro, evidentemente, pues bueno, el racismo y el temor al otro, al migrante, allí es muy muy grande. Y claro, enseguida los africanos es que nos traen enfermedades, etcétera, etcétera, pero claro, es que ¿dónde están viviendo los pobres? O sea, es que no claro, en situaciones como, imagínate allí, que son temperaturas de 30, 35 grados, una humedad del 90% en los márgenes del río, claro, ahí hay insectos, hay de todo que te pueden, claro, viviendo en la calle, con esas temperaturas, con esa humedad, en fin, claro que contraes enfermedades, pero no es que las traigan, pero evidentemente, claro, su situación no es la mejor.
Quique, tú ibas allá buscando información, ibas en búsqueda de historias, porque toda tu idea en principio era escribir un libro, ¿no? ¿Qué historias te encontraste? Porque tú te acercaste a estar con ellos, ¿no? Y con ellas, sí.
Sí, la verdad es que fue un mes muy intenso, porque yo, claro, me levantaba por la mañana y enseguida, a primera hora tenía entrevistas, seguía con entrevistas, mediodía más entrevistas, por la noche entrevistas. Y claro, quería ver las diferentes rutas por las que entraban los migrantes, la del río Suichate, también hice una ruta por el volcán, que también el volcán Tacaná, que también había muchas historias por allí. Y bueno, pues es que al final es que no me dio tiempo, o sea, estuve un mes allí, ya te digo, que trabajando a destajo, y era, es que aquí me puedo quedar un año y puedo seguir sacando historias de personas, en fin, no sé, es que para mí fue de los sitios, claro, como periodista, más ricos por la facilidad que tenía de encontrar historias a cada paso que daba. Pero así como alguna historia así que me marcase, pues fue cuando fui a visitar el cementerio de Tapachula, el cementerio municipal. Porque, claro, Tapachula es una ciudad que se creó, bueno, que evolucionó sobre todo a raíz de las primeras migraciones que llegaron en el siglo XX, al principio del siglo XX, a finales del XIX, de alemanes, japoneses, españoles, libaneses, chinos, que fueron allí a desarrollar la ciudad, pues a través, porque era muy rica en café y en cacao. Y entonces, bueno, pues desarrollaron la ciudad así. bueno, esas familias que llegaron, bueno, se establecieron allí y al final, pues bueno, se produjo como una especie, una mezcla de gente y de culturas que se establece hasta ahora. Y ahora de repente, pues llega una nueva migración que, bueno, pues esta es y que esta es la que se rechaza. La otra se acepta, se valora, etcétera, y ahora esta es la que se rechaza. Bueno, el caso es que fui al cementerio pues para ver pues las tumbas de esas personas que vivieron allí, ¿no? Pues había tumbas de japoneses con las inscripciones en japonés, de chinos, judías también con las estrellas de David, etcétera. Y le pregunté al sepulturero, digo, pues si había gente de esta nueva migración que enterrase allí sus fallecidos y demás. Y me dijo, pues bueno, pues no, la verdad es que no. Y justo antes de irme por la puerta, me viene corriendo del hombre y me dice, oye, perdona, que sí que, mira, que hay una familia de haitianos que vinieron a enterrar aquí a su hijo, o sea, un bebé. Y dijo, pues podía verla y tal, y me llevó, imagínate, eso parecía una selva, casi las tumbas casi ni se veían, ¿no? Y justo en el cementerio, pues en el cementerio habían enterrado, en un hueco entre un par de lápidas, había un pequeño montículo de tierra, uh-huh, también lleno de maleza, donde habían enterrado a su pequeño bebé.
Claro, son historias además que marcan, ¿no? Claro. Estamos hablando del lugar, México, Estados Unidos, que es el principal corredor migratorio del mundo, pero no solamente para los centroamericanos. También nos dices que miles de personas africanas y afrodescendientes pueden llegar a recorrer hasta un total de 1.140 kilómetros para llegar a esa frontera sur mexicana, decías, uh-huh, la que linda, ¿no?, con Guatemala, con Centroamérica, con la intención precisamente de alcanzar los Estados Unidos. Pero Estados Unidos ahí tiene un muro, ¿no?, tiene una frontera, y lo mismo tiene México.
Claro, sobre todo es a raíz de los acuerdos que tuvieron Trump con López Obrador, con el presidente de México, de llevar la Guardia Nacional, que es un cuerpo militar prácticamente, pues para controlar la zona fronteriza. Y claro, eso también tiene luego su parte negativa para el propio comercio local, porque en realidad la frontera México-Guatemala en realidad era muy permeable, muy fluida, ¿no? Para sobre todo el tema comercial. Comerciantes guatemaltecos cruzan a México porque allí es más barato, lo compran y eso ha sido siempre así y no ha habido ningún problema. Ahora, con la llegada de la Guardia Nacional, el problema es que, claro, la gente que no tiene papeles
no puede pasar.
No puede pasar y lo que, claro, en fin, claro, sus comercios pues no funciona, igual que les pasa a los mexicanos, acostumbrados a recibir a los clientes guatemaltecos, pues en fin, pues están sufriendo también esa carencia.
Quique, has inaugurado estos días una exposición fotográfica en el Centro Cívico Egoalde con el título que decíamos al comienzo, ¿no? Un muro entre África y los Estados Unidos. Aquí nos encontramos con esas imágenes, con esas fotos. Si tuvieras que describir alguna, ¿cuál sería? Porque una historia nos has contado, ¿no? El ir, sí, al cementerio de Tapachula, pero ¿alguna de las imágenes, alguna de las fotografías que nos vamos a encontrar?
Pues mira, sí que hay una que me parece que es como el ejemplo total, que aparece un chico que está sentado justo delante de la señal que indica, pues creo que son 250 metros hasta la estación migratoria siglo XXI, que es la de Tapachula. Y en realidad es que me parece que es muy representativa, porque en Tapachula ahora mismo lo único que se puede hacer es esperar. Y esa imagen para mí lo representa, lo simplifica muy bien, ¿no? Es una persona sentada, sin nada que hacer, mirando, pues creo que se está mirando las manos, pero bueno, pues es como un poco de desesperación y de no tener nada más que hacer que es esperar.
¿Con qué sensación te volviste? Estuviste un mes, decimos, ¿no? El pasado, sí, mes de agosto. Bueno, el pasado no, el agosto anterior del 2019, porque este año, en agosto, pues nos ha tocado quedarnos aquí, ¿no? Totalmente. En casa. Pero en cualquier caso, ¿qué sensación volviste? Porque esas cosas se recuerdan, ¿no?
Pues sí, por supuesto. Y pues la sensación al final que me traigo de todos los viajes, ¿no? Pues que qué difícil es ver a los demás como personas, o sea, hasta cuando cuento historias, lo que más intento reflejar es que estoy hablando de personas, pero que pueden ser tú, yo, uh-huh, o quien sea, y eso es lo que más que es lo más duro en realidad de pensar, ¿no? Pues cuando cuentas historias de miles de kilómetros, etcétera, sobre todo es eso, el intentar reflejar que son personas y que puede sucedernos a nosotros, a ellos, etcétera. Eso es lo que más, bueno, lo que más me enfoco en el trabajo.
Bueno, pues hasta el 8 de enero del 2021 tenemos tiempo. Esta exposición fotográfica, Un muro entre África y los Estados Unidos, en el Centro Cívico de Egoalde. Quique Gómez, que muchísimas gracias por atender la llamada. Seguiremos hablando de todos estos muros. Decías que te gusta mucho ir a las fronteras. Seguiremos hablando, tienes muchas historias que contarnos. Quique, eskerrik asko.
Bueno, a vosotros, de verdad, un abrazo.
Un abrazo.